El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pues vamos a empezar invocando a San José, porque San José, en este día, víspera de su gran solemnidad, nos puede ayudar mucho a la oración, que es la clave de la vida santa. Por eso San José es maestro de oración, y como es maestro de oración, acudimos a él. La vida interior de San José estaba tejida de silencio contemplativo y creativo, de escucha permanente de Jesús, palabra hecha carne en la casa y en el taller de Nazaret. Con ese Jesús hablaba y compartía la existencia, contemplando ese misterio de amor que era el niño Jesús, verbo encarnado de Dios. Un misterio de amor que hay que acoger y adorar en silencio. Y San José estaba sobrecogido de emoción. La palabra de José fue el silencio, por eso es para todos un maestro singular de escucha silenciosa y creativa de Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestra escuela de santidad que el silencio es fundamental para la unión con Dios, para saberle escuchar, ser almas de silencio interior? Es fundamental para esa unión que queremos tener con Él. Un silencio no solamente de ruidos, de ajetreo exterior. En la medida que podamos, debemos de abrazar ese silencio exterior. No siempre podemos, dado el mundo tan ruidoso en el que vivimos. Pero sí que podemos hacer ejercicio de ese silencio exterior para ir consiguiendo cada vez más una capacidad interior de silencio, para que cuando vayas por las calles, cuando subas al metro o al autobús, cuando atravieses algunas barriadas o estés en el lugar del trabajo, tengas dentro como una especie de silencio, de desierto en el que te puedes recoger y una mirada interior encuentra a Dios que está dentro del corazón. En esto San José es modelo perfecto. Por eso dice Santa Teresa, también el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto en el misterio, clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Quien no hallare maestro que le enseñe la oración, dice Santa Teresa, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Personas de oración siempre debían serle aficionadas, que no sé cómo se puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ello. Por eso hay que ir a San José, que estuvo tanto tiempo con Jesús y con la Virgen y pasó en silencio. El padre Morales, en ese cuadro verde de la segunda hoja, nos dice cómo era un poco la espiritualidad y el alma de San José. Nos interesa saberlo porque podemos así imitarlo Y Él nos enseña con esa maestría tan admirable de la que estamos hablando. Dice el padre Morales que San José es el santo de las tres As: asombro, adoración y abandono. ¿Por qué se asombra San José? Precisamente por el misterio en que Dios le envuelve. Entonces se siente como que le cae grande la misión. Quizá esto también nos puede pasar a nosotros en la escuela de santidad, que decimos: Dios mío, pero ¿cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo este camino que me están proponiendo me queda demasiado grande? Pues asómbrate, porque es cierto. Igual que San José, el asombro creciente ante la lección divina, y a todos nos llama Dios a ser santos. Y esto tiene que ser motivo de asombro, un asombro admirado en el corazón. Ante la lección divina, siendo él nada y nacido en pecado, le lleva a desaparecer anonadándose. Se abismaba ante la belleza, la grandeza y la sencillez inmensa de un Dios niño meciéndose en brazos de una Virgen Madre. San José desfallecía en un silencio lleno, profundo, ese silencio que alaba la majestad de Dios. Silentium tibi laus. Por lo tanto, la primera A de San José es el asombro. En segundo lugar, es la adoración. Como consecuencia del asombro, porque cuando tú te sientes asombrado por lo que Dios va haciendo en ti, el movimiento del alma instintivo es como postrarte delante de Él y adorar. Adoraba a Jesús con fe creciente y contemplaba más y más la humildad y la caridad de la Virgen. Cuando consideraba que era madre de Dios aquella mujer, se le agotaba el juicio, salía de sí con admiración y el corazón no le cabía en el cuerpo. La ternura y las lágrimas no le dejaban hablar. Daba alabanzas a Dios que lo había tomado por marido de la Virgen y se lo ofrecía por esclavo. Eso es la adoración, olvidarte de ti y hacer el centro de tu vida a Dios. Poner ahí, donde muchas veces está tu orgullo, tu amor propio, quítalo y pon a Dios, y entonces le estás adorando. Y como no podía adorar a Dios con la plenitud que deseaba, rogaba a los ángeles y suplicaba a la Virgen, dice San Juan de Ávila, que le diesen por él a Dios alabanzas y le alcanzasen gracia para conocer y agradecer tales mercedes que sobrepujan todos los merecimientos. Y el asombro y la adoración le llevan al abandono, una actitud ante la vida. Si yo me asombro por lo que Dios hace en mí, en segundo lugar le adoro, mi corazón se va detrás de él, la tercera consecuencia es: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me pongo en tus manos, dime lo que tengo que hacer. Ese es el abandono. Desaparecer amando en todo y siempre, solo la voluntad de Dios me importa. Se deja llevar en lo más insignificante, confía hasta la audacia, canta sin cansarse la canción carmelitana del caminito. No quiero saber, no quiero entender, no quiero ver ni sentir, solo sé una verdad y esa me hace feliz. Dios es amor, Dios es poder, suma bondad, sumo entender. Miraba a la Virgen y repetía, abandonándose con ella: aquí está el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso es el santo de las tres As. También nosotros, a nuestra medida, en la medida que podamos, que seamos también cristianos de las tres A, que nos asombremos ante lo que Dios nos pide y nos regala, que le adoremos de corazón y que nos abandonemos a sus planes. Bueno, con San José como intercesor especial, en esta semana vamos a adentrarnos en la virtud de la humildad, que es fundamental en la vida cristiana, como veremos. ¿Y por qué ponemos la humildad como tema en este día? Porque estamos en las puertas de la pasión y Jesucristo abraza la humillación al abrazar la cruz. Por eso dice San Juan Pablo II que la cruz es la humillación más profunda de Dios ante los hombres. No puede bajar más para salvarnos. La cruz es la máxima humillación. Seguimos a un Dios que es humilde, profundamente humilde. Así lo dice la carta a los filipenses con la que empezamos la hoja. Cristo, a pesar de su condición divina, es que era Dios. No hizo alarde de su categoría divina. Al contrario, se despojó de su rango. Tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Se rebajó totalmente hasta morir en la cruz por amor a nosotros. Por lo tanto, Cristo es humildad. Y en consecuencia, la humildad tiene que ser fundamental en la vida cristiana. Vamos a ver algunas razones de esto. Primero, ¿qué es la virtud de la humildad? La humildad es una virtud específicamente cristiana. Nadie antes de Jesucristo había hablado de ella, ni la había recomendado. Ciertamente la caridad es la reina de todas las virtudes, la más grande, la única que no pasa porque perdura más allá de la muerte. Pero la humildad debe estar íntimamente unida a ella porque es su puerta, es el camino que la caridad debe recorrer. La meta es el amor, pero no habrá verdadero amor sin una profunda humildad. San Agustín, en su comentario al Salmo 141, dice: «No hay camino más excelente que el del amor, pero por él solo pueden transitar los humildes». Y dice también: «En el camino de la conversión a Dios, el primer paso es la humildad, el segundo la humildad, el tercero la humildad, y cuantas veces me preguntes te responderé lo mismo». Por eso dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y es que la humildad, dice en frase feliz Santa Teresa, la humildad da jaque mate al rey, es decir, cautiva a Dios. Dios se enamora del alma que, olvidada de sí, desaparece en su bajeza, engrandeciéndola con sus regalos. Eso es lo que hizo en grado excelente, sumo, con la Virgen Santísima, con su madre, que se humilló. Y él la exaltó como a nadie, porque se humilló como nadie, siendo la reina del cielo. A la humildad se opone la soberbia, el amor propio, la rebelión, la altivez, la estima excesiva de uno mismo. También se opone la vanidad, es decir, el afán que solemos tener por quedar bien, por procurar que los demás me estimen, por disculparnos cuando hemos hecho algo mal, el afán de situarnos en determinados puestos, la molestia porque a otros les estimen más que a mí, etc. La humildad, por tanto, es como el pórtico de la santidad. Santa Magdalena Sofía de Barat decía: «Los santos me asustan, pero todos tienen un lado por donde yo podía acercarme a ellos, la humildad». Irónico, su hermano le dice: «Tú nunca serás santa», pero ella se decía a sí misma: «Yo me vengaré agarrándome a la humildad». Por eso San Ignacio de Loyola en los ejercicios invita a ese despojo interior y total en que consiste la humildad y que es necesario para la verdadera transformación en Cristo. «Piense», dice al ejercitante, «piense cada uno que tanto más se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto más saliese de su propio amor, querer e interés. Cuando más te niegues a ti mismo, entonces Dios, al hacerte vacío por la humildad, Dios te colma, Dios te llena, Dios te empapa». Segundo punto, la humildad es nuestra verdad. Vamos a ver la coherencia, ¿no? No es nada artificioso que nosotros seamos humildes. Dice Santa Teresa de Jesús que el Señor es muy amigo de humildes y de humildad. Y comenta una experiencia que ella tuvo en las sextas moradas. «Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad y púsoseme delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad». La humildad es la verdad. Esta es la razón, podríamos decir, antropológica de la humildad. La humildad es humana, nos cuadra la humildad. Es decir, que la empresa por la humildad es la empresa por la autenticidad. Al hombre le cuadra la humildad. Es humano ser humildes, hijo mío, en tus asuntos. Procede con humildad, hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. No pretendas lo que te sobrepasa, ni escudriñes lo que se te esconde, dice el eclesiástico. Dios ama al humilde porque está en la verdad y castiga la soberbia porque antes que arrogancia es mentira. En el hombre todo lo que no es humildad es mentira. A veces vamos como fanfarroneando de lo que no tenemos, presumiendo, con caretas. ¿Pero qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué seguridad falsa puedes tener en ti si no puedes asegurar ni 2 horas de vida? Nos cuadra la humildad. Es nuestra verdad. Solo una cosa, ¿qué tienes que no hayas recibido? Solo una cosa no he recibido y es completamente mía, el pecado, que procede exclusivamente de mí. Soy su origen. Todo lo demás, incluido el hecho de reconocer que el pecado procede de mí, todo lo demás viene de Dios. Por eso dice ese comentario tan bello, Benedicto XVI, la humildad es sobre todo verdad. Debo aprender que mi pequeñez es precisamente mi grandeza, porque así soy importante para el gran entramado de la historia de Dios con la humanidad. Reconociendo que soy un pensamiento de Dios en la construcción de su mundo y que soy insustituible precisamente así en mi pequeñez. Solo de este modo soy grande. Esto es el inicio del ser cristiano. Vivir la verdad, vivir contra la verdad es vivir mal. No queramos aparentar, sino agradar a Dios y hacer lo que Dios ha pensado de nosotros, aceptando así también al otro. Aceptar al otro, que tal vez es más grande que yo, supone precisamente este realismo y este amor a la verdad. Supone aceptarme a mí mismo como pensamiento de Dios, tal como soy, con mis límites y de este modo también con mi grandeza. Aceptarme a mí mismo y aceptar al otro van juntos. Solo aceptándome a mí mismo en el gran entramado divino puedo aceptar también a los demás que forman conmigo la gran sinfonía de la Iglesia y de la creación. Este pensamiento es bellísimo, pero sobre todo es verdaderísimo. Ponte en tu sitio y reconoce la grandeza de tu pequeñez. Eres una piececita más. No pretendas hacerlo todo, ni poderlo todo, ni saberlo todo. Ponte en tu lugar, que es lo que Dios quiere de ti. No te pide cosas que superan tu capacidad. El que vive esta verdad tiene paz. Porque la perla que nos regala la humildad es la sincera y pacífica persuasión de que por nosotros no somos nada, no podemos nada. Esta es la razón antropológica, nuestra verdad. Pero hay una segunda razón, que es la teológica, la cristológica. Tenemos que ser humildes, no solamente porque es nuestra verdad, sino porque Jesucristo es humilde. Ese es el punto tercero, para imitar a Jesucristo. Él es el ejemplo. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como hemos dicho. Y nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y pues ya, si nos dijo esto Jesús, ya no tenemos que dudar. Aprended de mí. No dijo, aprended de mí a hacer milagros. Aprended de mí a predicar. Aprended de mí a recorrer los caminos. No. Aprended de mí, que soy humilde. San Pablo añade, Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. He aquí la razón definitiva para abrazar el camino de la humildad, imitar a Jesucristo para ser hijos de Dios como Él. San Ignacio de Loyola apunta esta suprema razón, esta de ser como Jesús, de vestirnos como Jesucristo, siendo humildes. Dice el santo de Loyola, como los mundanos que siguen al mundo aman y buscan con tanta diligencia honores, fama y estimación de nombre en la tierra, así los que viven en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean todo lo contrario, es a saber, vestirse de la misma vestidura y librea de su Creador y de su Señor, que es la humildad. Esto es un pequeño milagro, pero hay que pedirlo. Y cuando el alma tiene sed de virtud, y cuando el alma, iluminada por la gracia de Dios, comprende estas verdades, entonces las pide y el Señor la derrama en el alma. Un alma leyó en una ocasión el título de un libro, 25 razones para llevar la cruz. Hojeó la primera para imitar a Jesucristo, no leyó más, cerró el libro y dijo, me basta con esta razón. Es decir, hay muchas razones para seguir, para ser humildes. Una de ellas es que Jesucristo es humilde. Pues yo no quiero otras razones, con esa me basta. La humildad es Jesús, en Jesús es un permanente descender. No tanto en palabras o pensamientos, cuanto en hechos. La humildad no consiste en ser pequeños, porque hay pequeños que no son humildes. Tampoco consiste en sentirse pequeño, porque la humildad más grande no es la objetiva o la subjetiva, sino la operativa, la que consiste en hacerse pequeño por amor. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Jesús no es pequeño, ni se siente pequeño, se ha hecho pequeño por amor. Eso es descender, o condescender, desciende por amor. Toda la historia de la salvación es la historia de las sucesivas humillaciones de Dios. Mirad, hermanos, decía San Francisco de Asís, mirad, hermanos, la humildad de Dios. ¿Y qué otra cosa es Cristo sino esta humildad, San Agustín? Salir de la Trinidad y venir al mundo es siempre bajar. Ser manso y humilde de corazón en Jesús es una actitud permanente y estable. Es una actitud de permanente servicio que en consecuencia es la más cotizada en el cielo. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Quien quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, nos dice Jesús en su predicación, pero dándonos sobre todo ejemplo con su vida. Comentando el himno de Filipenses, dice Tertuliano, Dios ha hecho lo que un rey con una piedra preciosa incrustada en el anillo. Un aciago día se le cae en una cloaca. Entonces se mete él mismo en el inmundo líquido para buscarlo afanosamente. Después lo lavó con agua y se lo puso en el dedo para que volviera a brillar en su mano. Pues así mismo Jesús busca la piedra de mi alma y el anillo es el cuerpo. Ambos caen culpablemente en la cloaca del pecado. Jesús es el rey que se vistió de siervo, descendió al mundo del pecado, encontró al hombre, lo lavó con el agua del bautismo y lo condujo al Padre. Y eso es una actitud de profunda humildad por nosotros. Cuarto punto. Son necesarias para vivir la humildad, vamos a ser prácticos, las humillaciones, dada nuestra condición, ¿no? En el cielo seremos humildes porque no habrá consecuencias ya del pecado original. Estaremos purificados del todo. Pero aquí nos cuesta. La humildad, por tanto, es la perla preciosa, pero la humillación es el cofre que la guarda. Imposible adquirirla si antes no se abre el cofre. Hay que estar abriéndolo siempre. El amor propio, el vano honor del mundo, nunca se dan por vencidos. Es necesario buscar, o por lo menos aceptar humillaciones en pequeños detalles. Que no te salga enseguida la soberbia al responder cuando te contradicen. Aceptar primero con resignación, después con alegría y siempre con amor. Cuando te humillen, cuando te desprecien o te interpreten mal, primero calla, no murmures, ni exterior ni interiormente si puedes. Segundo, olvida. Y tercero, sigue amando, siempre amar. Así vivirás la sentencia sanjuanista, Juan de la Cruz de nuevo, esa sentencia que hace santos al que la vive. Donde no hay amor, ponga amor y florecerá el amor. Santa Rafaela María, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, decía: las injurias, humillaciones, malas interpretaciones, las he de tomar como pan de mi alma, pues de este pan se mantiene Cristo y en el alma así amasada se incorpora Él en íntima unión, porque la llena de su puro amor. He de trabajar con toda mi alma para que las honras sean cruces insoportables y los desprecios goces. Este es el sentimiento de los santos, ¿no?, que viven totalmente el Evangelio. Esta mujer es una de las santas más grandes, ¿no?, que ha habido en el siglo XIX y XX. Que sufrió muchísimo, fue muy humillada, pero amó con una grandeza de alma impresionante. No puede, por tanto, extrañarnos que el objetivo último del enemigo, de la natura humana, del demonio, sea hacernos soberbios. Pues él sabe mejor que nadie que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Por eso el demonio nos ataca siempre en triple dirección. Primero, hacerme creer que tengo más o mejores cualidades naturales o sobrenaturales de las que poseo. Segundo, hacerme creer que las que tengo son mías y no vienen de Dios. Si tienes una cualidad para el deporte, para la pintura, para cantar, para la música, para la poesía, creer que te viene de, que es tuyo, que no te viene de Dios, hombre, refiérelo a Dios. Podías no tenerlo. Y tercero, me impulsa a despreciar al que tiene menos o a envidiar al que tiene más. Nos hace entender el demonio que es necesario tener este apego al punto de honra. Para sustraernos a esos ataques, debemos pedir con San Ignacio a la Virgen María conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para ellos guardarnos y considerarme el último por mi falta de correspondencia a la gracia de Dios, de tal manera que los talentos que tengas, hombre, no los niegues. La Virgen no decía: yo no tengo ninguna gracia, no tengo favores de Dios. No negaba. Ha hecho maravillas con mí el poderoso, pero el maravilloso es Él. Ese es el tema. La humildad no está en negar lo que tú tienes, sino apropiártelo. Ese es el orgullo. Entonces, el que no se apropia lo que no es suyo, porque es un don de Dios, es el humilde. Un monje basiliano dijo al abad Sisoes: observo que el pensamiento de Dios me acompaña siempre. Y el anciano, un sabio espiritual, contestó: no tiene importancia que pienses siempre en Dios. Lo importante es sentirse por debajo de todos los demás. Y el Kempis dice, Tomás de Kempis: no pienses haber aprovechado algo si no te estimas por el último de todos. Radicalidad de los santos. Las pequeñas humillaciones, de nuevo Benedicto XVI, las pequeñas humillaciones que día tras día debemos vivir son saludables, porque ayudan a cada uno a reconocer la propia verdad y a vernos libres de la vanagloria que va contra la verdad y no puede hacernos felices y buenos. Precisamente esta humildad, este realismo, nos hace libres. Si soy arrogante, si soy soberbio, querré siempre agradar, y si no lo logro, me siento miserable, me siento infeliz y debo buscar siempre este placer. En cambio, cuando soy humilde, tengo la libertad también de ir a contracorriente de una opinión dominante, del pensamiento de otros, porque la humildad me da la capacidad, la libertad de la verdad. Luchemos por esta libertad, que solamente la conquista la humildad. ¿Qué ventajas tiene la humildad? Bueno, tiene muchas, vamos a resumir algunas, pero podemos, después de lo que vamos diciendo, entender que es un canto de libertad y de alegría en el corazón. Santa Ángela de Foligno decía: el alma no puede tener mejor visión en este mundo que contemplar su propia nada y habitar en ella como en la celda de una cárcel. Celda que es el quieto y tranquilo sentimiento de ser nada. En esta celda, primero, no entra el enemigo. Al humilde el demonio no le puede atacar, no sabe por dónde entrar. No entra el enemigo en esa celda de la humildad. Se cuenta en la vida de San Antonio Abad que un día tuvo una visión en la que contempló en un instante todos los lazos infinitos del enemigo desplegados por tierra y que le amenazaban terriblemente. Entonces dijo gimiendo, San Antonio Abad, el gran santo del desierto y del monacato que sufrió las embestidas del diablo, por eso le pasó esta tentación. Tantos lazos desplegados que le amenazaban terriblemente y dijo gimiendo, ¿quién me podrá evitar? ¿Quién podrá evitar todos estos lazos? Y escuchó una voz que le decía, Antonio, te librará de todos la humildad. En esa celda, segundo, Dios revela allí sus secretos. Solo la humildad nos da acceso a los secretos de Dios, a las confidencias de la intimidad divina. Por eso Jesús rezó un día con el corazón lleno de gozo, elevó delante de los discípulos los ojos al Padre de los cielos y empezó a rezar, te doy gracias, Señor, bendito seas, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Los sencillos de corazón, los que se tienen por nada, los últimos, pero muy amados de Dios, son aquellos en los que Dios se confidencia. Muchos santos, muchos ejemplos podríamos tener en los santos, evidentemente. Y en tercer lugar, no solamente reciben la confidencia de Dios, sino que reciben la visita de Dios mismo en el alma humilde. Habita muy gustosamente el Señor. El libro profeta Isaías, en el capítulo 66, nos transmite un sublime soliloquio de Dios. El Señor, mirando al cielo, dice, este es mi trono. Mirando después a la tierra, añade, he aquí el estrado de mis pies. Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Si todo lo que yo he hecho es mío, ¿qué templo me vais a hacer vosotros en que yo esté a gusto? Y concluye el mismo texto diciendo, en el humilde, en el abatido, en él pondré mi trono. Todo el universo es de Dios. Todo menos el corazón humilde. Un corazón humilde es para Dios cada vez una novedad, una sorpresa que le hace saltar de alegría. Allí quiere Él morar, porque en el corazón humilde Dios vive a gusto. Un corazón abatido y humillado, tú no lo desprecias, Señor. La cruz, la humillación vivida, fecundiza las cualidades humanas, comunica vida a las almas, se convierte en apostolado eficaz y duradero. En la cruz se origina la muerte, pero en ella resurge la vida, no lo olvidemos, así dice la liturgia. La humildad es experiencia gozosa de ser pobre de espíritu y llena el corazón de paz. Santa Teresita decía, al no tener nada, lo recibiré todo de Dios. Y la Madre Teresa de Calcuta decía, es maravilloso ser pobre y libre de tantas cosas. A veces siento el temor, ya que no tengo nada, ni inteligencia, ni estudios, ni las cualidades requeridas para un trabajo semejante. Y sin embargo, le digo que mi corazón está libre de todo y que entonces le pertenezco completamente a Él y solo a Él. Él me puede usar como mejor le plazca. La única alegría que busco es agradarle a Él. Claro, dice Santa Teresa de Calcuta, yo no tengo nada, no valgo para nada, no tengo cualidades para la misión que el Señor me encomienda. Por eso no tengo nada que perder aquí, tengo mucho que ganar. Porque le digo, Señor, yo solamente quiero vivir para ti, lo que tú quieras. Ya sabes que soy un lápiz para que tú escribas, pero un pobre lápiz se pone en su sitio y entonces el Señor hace maravillas con los santos. El pobre de espíritu en las menguas está más constante y alegre, porque ha puesto en todo su nonada y en nada, y así haya en todo anchura de corazón, dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón, San Juan de la Cruz. Y dice más adelante, los bienes inmensos de Dios no caben sino en corazón vacío y solitario. Por eso la quiere el Señor la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle él toda compañía. Porque aunque el alma está en el cielo, si no acomoda la voluntad a quererlo, no estará contenta y así nos acaece con Dios, aunque siempre está con nosotros, si tenemos el corazón aficionado a otra cosa y no solo a él. O, dice en un desahogo del alma, ¿no? Delicioso. Oh, si supieran los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu por no querer levantar el espíritu de niñerías, y cómo hallarían en este servicio manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no quisieran gustarlos. Cuanto más me niego a mí mismo, más gozo encuentro en Dios. Así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente dista de Dios. Cuanto con amor propio no lo quise, diéseme todo sin ir tras ello. Las sorpresas de Dios. Hermanos, no nos desanimemos nunca en el camino de la santidad, aunque nos parezca lejano y superior a nuestras fuerzas, es un camino de gracia. Y humildes podemos ser todos. Tenemos las capacidades necesarias para ser humildes. Si Dios nos hubiese pedido que fuésemos, qué sé yo, pues sabios, que fuésemos de un ingenio extraordinario, superdotados para ser santos, no, nos pide que seamos humildes, que reconozcamos nuestra verdad. Eso está al alcance de todos nosotros. Hagamos bien, por tanto, esta semana, más cerca, digo, de la pasión, la oración de cada día. Os pongo unos textos también, como siempre, sobre la humildad de San Agustín, otro texto del libro del Kempis, todos de la humildad, y el ejemplo también del cardenal Bantuan, cuando las circunstancias en que tuvo que vivir cuando le arrestaron, él se da cuenta de que Dios le lleva a lo esencial. Hermanos, la vida se nos va pasando. Van pasando los días de una manera radical, ¿no? No para el tren. Estamos cada día más cerca de Dios. Tengamos el deseo de ir cada día más a lo esencial. Los días que nos queden, los años que nos queden, que los bordemos de amor, al menos con nuestra intención, con nuestro deseo. Vivamos para cosas grandes, que para eso hemos sido creados, ¿no? Bantuan sintió cuando le cogieron prisionero y le llevaron al campo de concentración, que Dios le decía, mira, hasta ahora te has ocupado de las cosas de Dios, de los seminaristas, de los fieles, de las parroquias. Ahora tienes que ocuparte de Dios directamente. Elegir a Dios y no a sus obras. Al final, antes o después, Dios nos lleva a lo esencial. Quizá sea la oportunidad de la escuela de santidad la que nos empuje a centrarnos más en lo esencial de la vida, que es el amor, la capacidad de amar. Amar a Dios con todas sus fuerzas, porque el primer mandamiento, nos dice Jesús, es este: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y principal mandamiento que tenemos que cumplir. Lo demás es secundario. El trabajo que tengas, la ciudad donde estás, las vacaciones que cojas, el estado de vida que tienes, la altura o el color de tus ojos, eso es secundario. Las cuentas corrientes que tengas en el banco, totalmente secundario. Lo único que no es secundario, es el amor a Dios sobre todas las cosas. Y nada que haya en nosotros, de lo que nosotros seamos conscientes, nos debe de impedir ese amor. Y si es el orgullo, el amor propio, la soberbia, la vanidad, luchemos contra ella. A eso va el ejercicio de la caridad y de la abnegación que os pongo al final. La humildad es cimiento imprescindible para la caridad. Santa Juana Jugán es la fundadora en Francia de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, con el fin de pedir limosna y ayudar a los pobres. Así empezó la, la obra de las hermanitas. Fue expulsada injustamente de la dirección del instituto y pasó el resto de su vida en la oración y en la humildad. Fue una cosa impresionante. Ella es la fundadora y viene un sacerdote y la pospone de tal manera que está 27 años escondida en una celda, en una casa, que ni las novicias que iban entrando se daban cuenta de que ella era la fundadora. Y ahí, en esa humildad y en esa humillación, hizo Dios una santa y la obra de esa santa. Se cuenta en su biografía que en sus rondas, porque salía, claro, a pedir dinero para sus pobres, Juana pide dinero y dádivas en especie, verduras, sábanas, usadas, lana, calderos, etc. Para sus pobres y para sus ancianos, que empezó a meterlos en su casa primero y luego ya fue abriendo almacenes y lugares para llevarlos a todos. Un día llama a la puerta de un anciano rico y avaro, consigue persuadirlo y recibe una buena ofrenda. Al día siguiente, la limosnera se presenta de nuevo en su casa, pero esta vez se enfada el señor. Y le dice ella: Señor, responde, mis pobres tenían hambre ayer, también hoy tienen hambre y mañana seguirán teniendo hambre. Ya más tranquilo, el bienhechor entrega una limosna y promete seguir haciéndolo. En otra ocasión, un viejo soltero, enfadado, cuando le pidió ella, le pegó una bofetada. Ella le dice con humildad: gracias, Señor, eso es para mí. Ahora deme para mis pobres. Tanta mansedumbre abre el monedero del solterón. De este modo, con la sonrisa, consigue invitar a los ricos a la reflexión, al descubrimiento de las necesidades de los pobres, y la colecta se convierte en una verdadera evangelización, en una llamada a la conversión del corazón. Piensa esta semana cómo tú puedes vivir e imitar en tu vida cotidiana este espíritu de humildad y de caridad. Y la abnegación, las pequeñas humillaciones de cada día debemos vivir, nos decía el Papa Benedicto. Estas pequeñas humillaciones son saludables, nos hacen bien aunque nos cuesten, porque nos ponen en nuestro sitio, no somos dioses. Nos ayudan a reconocer nuestra propia verdad, a vernos libres de la vanagloria que no puede hacernos felices ni buenos. Esas pequeñas humillaciones hacen bien al alma, aunque cuesten mucho al natural. Por ejemplo, que te contradigan en algo, que te corrijan en público, que no te tengan en cuenta en una conversación, que te menosprecien, que te critiquen sin culpa, que te entiendan mal, etc. Aceptarlas con sencillez curan la arrogancia y curan ese afán de querer siempre agradar a todos. Santa Teresa recomienda incluso no excusarse ni disculparse nunca. Es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar. Y es gran imitación del Señor, que nos quitó todas las culpas. Trae consigo esto muchas ganancias. El verdadero humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa, aun en cosas graves. Porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué mejor puede que en esto? Por otro lado, nunca nos culpan sin culpas, que siempre estamos llenos de ellas. Así que, aunque no sea en lo mismo que nos culpan, nunca estaremos sin culpa del todo, como lo estaba el buen Jesús. Los santos, es increíble cómo aciertan, qué espíritu, cómo están iluminados por el Espíritu de Dios. Esta semana, ya muy cercana a la pasión, vamos a intentar vivir este espíritu de humildad, haciendo alguna mortificación extra y abrazando estas posibles humillaciones diarias, que son pan duro, pero muy nutritivo. Vivámoslas y ofrezcámoselas al Señor con alegría sobrenatural, aunque cueste un poco a la sensibilidad. Ya sabemos, ¿no? Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Pongamos amor donde no hay amor, para que florezca el amor. Esta empresa en la que estamos embarcados es maravillosa. No nos desanimemos, porque el Señor hará que sean fáciles las dificultades y nos dará fuerza para que salgamos adelante y consigamos las metas propuestas, ¿no? Y no olvidéis lo de la confianza en Dios. Confianza, confianza, decía San Juan de la Cruz, tanto alcanzas cuanto esperas. Esperemos mucho del Señor, de su misericordia, mucho más que de nuestras fuerzas, que no las tenemos. Un pobre lápiz que el Señor tiene que usar y servirse de él. Pues nos ponemos de pie y cantamos la salve a la Virgen de despedida. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus. Gementes et fentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos convertite. Ege Jesum, benedictum frutum ventris tuis, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o El próximo jueves es ya el jueves de Dolores, de la Semana de Dolores, anterior al Jueves Santo. Por lo tanto, estamos ya metidos en la recta final. El próximo jueves lo que tendremos aquí, yo os daré las hojas correspondientes para meditar la pasión, porque el Jueves Santo no tendremos encuentro, lógicamente. Entonces, os daré unas hojas para meditar la pasión, pero lo que haremos en esta sesión será la proyección de la sábana santa. Por lo tanto, dedicaremos la sesión para ver ese impresionante reportaje que nos trae muy cerca y muy al vivo la reliquia de la pasión de nuestro Señor. Es conmovedora. Por lo tanto, tendremos ese encuentro. Como será una clase especial, pues invitad a otros que puedan venir y a los que le pueda interesar. No obstante, también lo retransmitiremos por el YouTube, como estamos haciendo estos en todos los temas. Bueno, que tengáis un feliz día de San José. Felicidades a todos los padres. Que Él os haga cada vez más parecido a Él, a su propio ejemplo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.